¿Y qué dirán de mí?
Dirán que eres gay.
Lo tendré que asumir.
No te apures, rey.
Me aceptarán tal cual.
Verás como soy.
Estéreo sexual. Y por otro lado,
por el lado de atrás,
no debe estar tan mal.
Pero si es lo mal,
si hay tanto personal,
haz pruébalo y verás.
Estéreo sexual.
Hola amigas y amigos, bienvenidos una vez más a Estereosexual, el programa de Flaxo Radio dedicado a las diversidades sexogenéricas y masculinidades no hegemónicas. El día de hoy estaremos hablando sobre derechos de las familias diversas. Para desarrollar este tema nos acompaña Bernarda Freire. Bernarda es abogada y actualmente coordinadora de la Clínica Jurídica de la Fundación Ecuatoriana Equidad. Bienvenida.
Muchas gracias, Rafa. A ustedes, chicos, que nos están escuchando en Estéreo Sexual, un saludo súper grande. Y bueno, estamos aquí para trabajar y hablar sobre las diversidades sexuales y sobre las familias diversas, como dijo Rafa.
Así es, Bernarda. Quisiera que comenzáramos hablando un poco sobre la Constitución del Ecuador. Esta Constitución del año 2008 reconoce y protege a las familias en sus diversos tipos. ¿Qué significa esto y qué implica para las familias LGBT?
Es importante, Rafa, que... Bueno, que empecemos diciendo que desde el 2008 la Constitución reconoce un Estado social de derechos y justicia, ¿ya? Y esto implica no solo para las personas LGBT, sino en general para las minorías y para el ser humano, que los derechos de la persona, que sus derechos humanos está sobre las leyes, está sobre digamos, el Estado, ¿no? Sobre las instituciones del Estado. Y esto es importante porque cualquier cosa que suceda a través, cualquier ejercicio de derecho tiene que estar bajo este principio, ¿no? Bajo el principio de que lo más importante son los derechos de las personas, por un lado. Por el otro, tenemos que la Constitución del Ecuador, lastimosamente, es un poco, digamos, bipolar. ¿Ya? Es así, súper, sí, soy súper proteccionista, quiero proteger los derechos, quiero proteger las minorías, quiero proteger las diversidades sexuales, por ejemplo. Y al otro lado, no. Hay limitaciones. Entonces es bipolar. Y eso es grave, ¿no? Porque si bien tenemos muchos derechos, también la Constitución nos ha puesto muchas limitaciones. Y estas limitaciones, como son constitucionales, sirven de... digamos, de excusa para que las instituciones públicas y algunas instituciones privadas limiten el ejercicio de los derechos de las personas y de las parejas de la diversidad sexual, que en el futuro, o sea, que son familia, ¿no? Y que, digamos, parejas que en el futuro quieren formar familias con hijos, ¿no? Entonces, esa es la parte complicada de la Constitución. Pero la parte buena es que, como la Constitución, además, es la base de toda la normativa, nosotros tenemos esa base para proteger los derechos. Entonces es súper importante el avance que se hizo en la Constitución del 2008 y los avances que han sido pequeños, que son políticas públicas, que es legislación, que se ha hecho a partir del 2008.
Y este artículo 67 de la Constitución, cuando dice se protege a las familias en sus diversos tipos, ¿eso qué implicaría?
Implica que el concepto de familia en el Ecuador cambió, ¿ya? Y claro, el concepto de el derecho siempre tiene que estar... ¿cómo va la sociedad? No es al revés la sociedad, conforme ve el derecho, no. El derecho tiene que acoplarse a las formas de la sociedad. Y la sociedad va cambiando y ha venido cambiando. Y no solamente vamos a hablar de las familias diversas LGBT, sino que tenemos que entender que ya la familia ya no es el hombre, la mujer, los dos hijos, el perro, el gato, todos blancos, todos lindos. Ya no funciona así. O sea, hay familias que se han formado con solo una madre, que se han formado solo con un padre, que se han formado por tíos, que se han formado por abuelos y también pertenecen a las familias diversas. Y por supuesto, hay familias LGBT. Hay familias LGBT que el hecho de no estar reconocidas explícitamente no quiere decir que no existamos. O sea, el hecho de decir, bueno, se prohíbe la adopción, por ejemplo, que es un limitante de la familia diversa, no quiere decir que no vamos a adoptar como si fueran hijos propios a hijos, por ejemplo, de nuestra pareja, ¿ya? Y eso es importante que se recalque siempre al Estado, que el Estado tiene que proteger los tipos de familia, que es obligación del Estado permitir que las familias se desarrollen adecuadamente y además permitir... que dentro de esas familias la persona como ser humano se desarrolla adecuadamente. Entonces se supone que este artículo 67 de la Constitución debería dar una tal protección que uno como miembro de una familia pueda sentirse libre de ser una familia diversa o una familia común. Pero eso no está sucediendo, ¿ya? Y no está sucediendo por lo que te explico. Porque es difícil que se rompa el estereotipo familiar de hombre y mujer. Y claro, a eso le sumas cosas como que el presidente de la República diga en una sabatina que el concepto de familias diversas no es para los LGBT, sino que es para las familias digamos que se formaron luego de la migración, que es incorrecto, porque todos somos familia. O sea, el concepto de familia social ha cambiado, y no solo en el Ecuador, en el mundo en general.
¿Y qué cambios serían necesarios en el Ecuador, por ejemplo, para que realmente se desarrolle esta normativa constitucional que reconoce esas otras familias posibles?
Lastimosamente, las corrientes latinoamericanas y ecuatorianas piensan que la familia nace del matrimonio, ¿no es cierto? Cuando uno ve parejas heterosexuales que viven juntas y no están casadas, la gente le dice, ¿pero por qué no te casas? ¿Por qué? ¿Pero por qué vives así? Entonces es un absoluto desconocimiento de que existen otras formas de formar familias que no son el matrimonio, ¿no es cierto? Entonces vamos a empezar por la unión de hecho. Entonces, ¿qué pasa con la unión de hecho? Es desconocida absolutamente. O sea, si es que tú no tienes un papel que dice que estás con pareja, tú no tienes familia, ¿ya? Por un lado. Por el otro, ¿qué pasa con las parejas LGBT que tienen hijos dentro de una unión de hecho? O sea, no es una adopción, es una homoparentalidad, porque yo como mujer lesbiana decido embarazarme de una o de otra forma, eso no importa. Y decido tener una pareja un hijo con mi pareja, perdón. Tenemos la voluntad procreacional de ser una familia, ¿no? Y claro, yo me embarazo, pero el niño solo pertenece a la madre gestante, o sea, solo puede tener derechos la madre gestante sobre el niño, pero ¿y la otra persona? Absoluto desconocimiento de la otra persona como parte de la familia.
Y allí además se genera una desigualdad, porque en unión de hecho heterosexual no pasaría.
No pasa eso porque en unión de hecho heterosexual, además que una de las formas de probar la unión de hecho es tener un hijo. Entonces yo, no importa que tenga unión de hecho, con que tenga hijo ya tengo todos los derechos de mi pareja. Lo que no nos pasa a nosotros. O sea, nosotros para aprobar nuestra unión de hecho tenemos que hacer una escritura, y luego a cada rato nos piden que renovemos y que traigamos copia de ayer para ver si es que no está marginada, y si es que le pasa algo a mi pareja y yo no tuve la precaución de hacer la unión de hecho, que no es obligatoria además. No, y usted ya no puede, tiene que hacer juicio ordinario para declarar unión de hecho postmortem, que me demoro 4 años para poder acceder a mis derechos. Y con los hijos pasa lo mismo. O sea, ¿qué pasa si yo tengo un hijo y soy la gestante y me muero? La patria potestad, la custodia de mi hijo, de mi hija, pasa a ser del familiar más cercano, que en este caso sería la abuela, o el abuelo, o el tío. Y no olvidemos que en las familias de la diversidad sexual eso es más grave todavía, porque es un rechazo normalmente a la pareja. Y entonces, ¿qué va a pasar? La niña o el niño va a dejar de ver a su otra madre, por ejemplo. Y mucho peor en el caso de los gays. Es mucho más difícil porque es más difícil que puedan gestar un hijo, ¿ya? Entonces, una de las cosas más graves es que no se reconoce la homoparentalidad. O sea, no estamos hablando de adopción, porque no es lo mismo, sino es homoparentalidad. Y además que tenemos el problema de que el Código Civil claramente dice que una de las formas, por no decir la única, es para comprobar la paternidad es el examen de ADN. Y no funciona así. O sea, la paternidad, el vínculo paterno-materno, no puede depender únicamente de un examen, sino que es un conjunto de factores sociales, emocionales, posiblemente sanguíneos, pero no son determinantes exclusivos.
Tú has mencionado algunas problemáticas que tienen las familias LGBT. ¿Podrías mencionarnos algunas otras, digamos, por qué es importante para la gente que quizás no entiende porque no lo ha vivido? ¿Por qué es importante el reconocimiento de estos tipos de familias? ¿Y por qué es importante que tengan determinados derechos? ¿Cuál es la desventaja que tienen en relación a las familias heterosexuales?
Uno de los derechos más importantes que establece la Constitución es el derecho del desarrollo de la libre personalidad. Tú como ser humano no te puedes desarrollar adecuadamente si vives en un mundo de miedo y vulneración. O sea, tú por más que quisieras desarrollarte como persona, como digamos como profesional, como artista, como lo que sea, tú no puedes hacerlo si es que vives en un mundo de miedo. Eso es lo que nos pasa a las familias diversas. O sea, como no tenemos reconocimiento, todo el tiempo la gente se asusta de que si es que se enteran que vivo con mi novia, me van a botar del trabajo. Si se enteran que soy gay, ya no me van a contratar, ya me van a botar de la universidad. Si se enteran que soy gay, ya mis amigos no sé qué. Entonces, eso pasa a través de todo un proceso estatal social. O sea, es el Estado quien tiene que poner políticas públicas, que tiene que hacer la legislación, que tiene que construir todo un marco legal alrededor de una situación específica, en este caso de las familias diversas, para proteger a las personas que pertenecemos a esta supuesta minoría. Y hacerlo hacer lo más, o sea, mitigar lo más posible la discriminación y la violencia a esas personas. Entonces es terrible que, por ejemplo, tú vivas con tu pareja y esos casos no llegan hasta ahora. Uno dice, ya no debería pasar con la unión de hecho, pero pasa. O sea, que nos lleguen parejas a la clínica, por ejemplo, y nos digan, ¿sabe qué? Mi pareja se murió y yo no tenía unión de hecho registrada porque yo vivo en el cantón, vivo en el Empalme. Y en el Empalme solo hay un notario. Y el notario no me quiso hacer, entonces yo nunca hice. Y ahora mi pareja se murió y yo teníamos una media agüita a nombre de mi pareja. Y ahora me van a quitar. ¿Qué tengo que hacer? ¿Ya? Entonces es un problema de desarrollo de la personalidad. Y es un problema además de protección de otros derechos que son más graves, que suceden. O sea, que la violencia o no el ejercicio de este derecho suceden cuando pasan otras cosas que pueden ser un poco más graves. Por ejemplo, esta que te digo de la muerte de una de las parejas. Otra cosa que es súper importante que se mencione es que las personas que pertenecemos a la diversidad sexual tenemos un factor de discriminación específico y además se nos pueden sumar otros factores de discriminación. Por ejemplo, si es que eres extranjero, tienes un factor de discriminación. Si eres hombre gay, tienes un factor de discriminación. Si eres más amanerado que otro, tienes otro factor de discriminación. Y eso también se traslada a la familia, porque si mi novia es más masculina, por ejemplo, yo no le puedo presentar porque se supone que no estoy dentro del parámetro. Y eso es incorrecto. El Estado tiene que darnos un marco para que tú te sientas seguro de presentarte a ti, de presentar a tu familia. Y además de que se te reconozca como familia.
Bernarda, volviendo un poco al tema que nombramos cuando hacías esta panorámica de las familias diversas, algunas personas optan por métodos de reproducción asistida. Por ejemplo, parejas de lesbianas en las que una de ellas aporta el óvulo mientras que es la otra quien lleva todo el proceso de la gestación. Jurídicamente, ¿cómo queda esta situación de acuerdo a las leyes ecuatorianas? ¿Quién se considera realmente la madre en este tipo de casos?
En este tipo de casos realmente lo que pasaría es que la madre se va a considerar la madre gestante aunque no fuera la madre genéticamente hablando, o sea, biológica. Porque el registro civil para inscribir un niño lo que te pide es el acta de nacido vivo que te otorga el hospital. En ese acta de nacido vivo va a constar el nombre de la madre que gestó y por lo tanto que dio a luz al bebé. Este método es súper interesante, o sea, hacerlo con un óvulo y otro vientre, porque al final las dos serían madres, ¿ya? Pero la filiación materna solamente puede ser de una persona, entonces solamente fuera de la madre gestante hasta el momento en el que tuviéramos la necesidad de mostrar a la otra madre, lo cual es terrible, porque a la madre biológica, o sea, la madre que prestó el óvulo, además que tiene voluntad de procreacional, que le siente como suyo, que es su madre, no se le reconoce ningún derecho, o sea, no puede ir a retirar la libreta del colegio, por ejemplo, no le puede ir a sacar del colegio, no le puede ir a sacar de la guardería si es que la otra madre no da una autorización, un permiso, no puede tomar una decisión sobre su salud, al niño le puede la otra madre llevar al extranjero sin necesidad de pedir un permiso, por ejemplo, en el caso de los heterosexuales, si es que soy padre o madre, no le pueden sacar al menor sin la autorización de ambos padres, ya, esto no va a pasar aquí. ¿Qué pasa si la madre que prestó el óvulo decide irresponsablemente irse como hacen muchos padres o madres heterosexuales? ¿Cómo la otra madre le va a pedir el alimentos? Si de todas maneras no existe un vínculo civil de filiación que pueda permitir que esta madre ejerza, o sea, estos derechos, ¿no? Que le da tener la patria potestad del niño. Pero es una buena alternativa. Porque además, no solamente las cosas malas van a pasar, sino que también van a pasar cosas buenas, pero ¿qué pasa si una madre muere? Yo puedo solicitar un examen de ADN para comprobar que yo también soy la madre. Pero inscribirles en conjunto, eso no va a pasar. Al menos del momento la legislación no lo va a permitir. Y al final, una de las madres siempre va a quedar en desventaja de la otra. Porque digamos que la madre no gestante muere, la madre gestante muere, perdón, y yo reclamo la patria potestad, mi hija o mi hijo deja de ser heredero de la otra, porque ya no es hijo, pues. Ya le quité al hijo y ahora pasa a ser mío, ya no puede ser heredero. Entonces el niño también está en desventaja. Y además que hay que recordar que en la Constitución y en el código de la niñez se reconoce como fundamental el bien superior del menor. ¿Y cuál es el bien superior del menor? ¿Vivir en inseguridad jurídica de cuál de las dos es mi mamá? ¿O cómo le explico a un niño, no, ¿sabes qué? Sí soy tu mamá, pero jurídicamente no soy nada para ti. O sea, crea inseguridad jurídica en el menor y produce otros problemas sociales que vamos a ver en el futuro.
Bueno, amigas y amigos, ha llegado el momento de hacer una pausa. Ya regresamos con Estereosexual, hoy hablando sobre los derechos de las familias diversas. Nos vamos con la canción You and I de Lady Gaga. Ya regresamos. Thank you.
when Jesus Christ says something, something about the chase. 6 whole years. All New York, I'm born to roll you down. So I'm a lipstick on
Bernarda, hablamos hace un momento de que la Constitución prohíbe la adopción a las parejas no heterosexuales. ¿Qué problemáticas trae esto en la práctica? ¿Qué pasa cuando en una pareja no heterosexual unida de hecho uno de los integrantes quisiera adoptar al hijo o hija de su conviviente? ¿Qué pasa en este tipo de casos?
Bueno, justo de lo que estábamos hablando hace un momento, ¿no? Primero, recordar que las personas podemos adoptar, no podemos adoptar cuando tenemos una unión homosexual, pero podemos adoptar de solteros. Y es una alternativa que bastante gente, en principio, ha intentado, bastantes parejas de la diversidad sexual han intentado adoptar un menor como solteros. No conozco ningún caso, la verdad, que les hayan permitido adoptar, porque el proceso de adopción para heterosexuales y homosexuales y solteros y casados es, la verdad, todo un proceso muy largo. Y todavía no conozco ningún caso. Pero sí se puede hacer, o sea, se puede adoptar como soltero. En principio. Por el otro lado, lo que hablamos hace un momento, las personas de la diversidad sexual no tenemos dañado nuestro aparato reproductivo. Podemos tener hijos perfectamente. O sea, lo que nos falta es, digamos, el otro complemento físico natural para poder tenerlo. Pero las lesbianas, muchas lesbianas, han optado por embarazarse de una o de otra manera, con un método asistido, con un método natural, de una u otra manera, y traer al mundo niños que nacen dentro de estas familias diversas. El hecho de no poder adoptar, como ya dijimos, es muy grave, porque no permite la homoparentalidad y no permite el desarrollo de esta familia adecuadamente. Si es que una de las personas, si es que digamos la pareja no gestante o la no madre o no padre, quisiera adoptar, tendría que quitarle la paternidad o la maternidad a la otra parte, que también es terrible, porque tendría que el padre o madre biológico renunciar a su paternidad o maternidad para poder otorgarle esa maternidad a la otra persona. Y el Estado va a decir, ¿qué pasa? O sea, hay riesgo hasta de que te quiten tu hijo, porque va a decir, o sea, ¿cómo si tú no eres capaz para cuidarle al niño? Que le den al padre o madre biológico, por ejemplo, que es el siguiente en la lista de protección al menor. Y se están olvidando de que la familia no es un vínculo exclusivamente sanguíneo y civil, sino que es un vínculo que se construye diariamente. Esa básicamente es la problemática. Y que los niños crecen en inseguridad jurídica. O sea, crecen sin saber lo que está pasando. Y además crecen con una terrible, con un terrible desconocimiento y discriminación del Estado hacia ellos. O sea, ¿por qué mis amigos, por qué mis compañeros, y esto me imagino que se puede hablar mucho psicológicamente, por qué mis compañeros, si su familia sí es reconocida, él tiene papá y mamá, y yo, mi mamá, o sea, mi una mamá, tengo sus apellidos, pero mi otra mamá no soy nada, o sea, no soy nadie para ella. Es una cosa terrible, y jurídicamente es gravísimo, por lo que efectos sucesorios, efectos migratorios, efectos sociales, efectos de toda clase.
Recientemente hubo una decisión de la Corte Constitucional colombiana que negó la posibilidad de la adopción a las parejas del mismo sexo, salvo en aquellos casos en los que el niño o niña sea hijo biológico o hija biológica de la pareja del adoptante. Entonces, es una situación bastante distinta del panorama que tenemos acá en Ecuador. Me gustaría saber un poco qué opinas sobre este fallo, si lo considerarías un avance o, por el contrario, un estancamiento en el reconocimiento de los derechos LGBT en el caso colombiano.
O sea, bueno, es un avance. Normalmente los avances que pasan con derechos humanos a veces parecen estancamientos cuando, cuando son avances, y a veces parecen unos avances terribles cuando realmente son estancamientos, lo que pasa con la unión de hecho. Nosotros mismos peleábamos en la Constitución de 2008 que sí, unión de hecho, sin saber que nos íbamos a cortar tanto con el matrimonio. Capaz si hubiéramos hecho las acciones del matrimonio con respecto a, en la Constitución del 98, lo hubiéramos logrado en, ¿cuánto? 2 meses. Ya, pero, y lo mismo, me imagino que estos efectos se van a ver a futuro en esta sentencia. O sea, no podemos ver a tan corto plazo cuáles van a ser los efectos positivos y negativos de esta sentencia. Pero, o sea, al final es un gran avance. Porque muchas parejas tienen hijos biológicos y se unen o empiezan su vida, digamos, marital con su pareja del mismo sexo después de tener el hijo. Y eso es una cosa muy común que sucede. Y esto les va a beneficiar mucho a esas parejas. Por supuesto que va a cortar un poco la posibilidad para que parejas que no tienen hijos biológicos si adopten, ¿no? Pero es un avance, y además que este avance va a abrir la puerta para que en Latinoamérica se empiece a hablar más del tema de la adopción, y más que de la adopción, de la homoparentalidad, que son términos diferentes, porque adoptar es hacer tuyo, o sea, hacer tuyo algo que no te pertenece, o sea, así es, digamos, el término lingüístico, pero la homoparentalidad es diferente, porque tú es tu hijo, o sea, también eres padre, también eres madre. Entonces, esto va a abrir la discusión a ese tipo de cosas. Tal vez, lo mismo que queremos en el Ecuador. O sea, no queremos adoptar. Sí, está bien, la Constitución no nos deja. Lo que queremos es que se reconozca la homoparentalidad y la homomaternidad. Digamos, o sea, que va a permitir otros escenarios un poco más abiertos. Y que además, por ejemplo, esta sentencia va a ser muy importante en temas de reproducción asistida para mujeres lesbianas, por ejemplo.
Igualmente, en el caso colombiano, termina siendo un poco contradictorio porque, por ejemplo, ya había una sentencia de la Corte Constitucional en la que se reconoce que una pareja, bien sea unida en matrimonio o en el caso de la unión de hecho, en sí misma ya es una familia. Que eso también fue un avance importante, decir, pues no es necesario tampoco que tengamos descendencia para podernos considerar como una familia. Entonces tiene como por un lado un avance importante, por el otro un poco más tímida con esta sentencia, pero finalmente pues rescato lo que tú dices, que también tiene su importancia, por lo menos al permitir esto de la adopción del hijo o hija de la pareja, de la persona que quiere adoptar, y eso también es muy, muy interesante.
Y además que permite que las personas que no están en ese país, digamos por ejemplo las personas ecuatorianas o peruanas, abran un poco más, digamos, permitan que la sociedad más bien permita que las personas LGBT tengamos hijos, ¿ya? Porque muchos de los miedos que tienen las madres lesbianas es que les quiten a sus niños. O sea, es increíble cómo, digamos, que desde que se abrió la clínica en agosto del año anterior, hasta acá hemos tenido como 20 casos de madres, mujeres lesbianas que tienen miedo a que se les quiten los hijos. O sea, muchas madres solamente llegan y solo quieren saber qué puede pasar, ¿ya? No tengo ningún problema, el papá de mi hijo sí sabe, no me echa ningún problema. Solo quiero saber qué puede pasar si es que. O solo quiero saber si es que me puede quitar mi hijo. O tengo miedo de que pase esto.
¿Y ese temor es real? O sea, ¿podría pasar realmente?
No puede pasar. Y además, acordémonos que tenemos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso Karen Atala Rifo versus Chile, y ya determinó que la orientación sexual no puede ser una condición para determinar la capacidad de ser madre o padre de un menor. Sin embargo, las mujeres tienen. Entonces, este tipo de sentencias que digamos, abren a la discusión, también permiten que las personas que están en esta misma situación, digamos, como ya te digo, ahorita para nosotros no es vinculante, pero es un precedente. Y las personas ecuatorianas, las madres ecuatorianas, viendo este tipo de precedentes, se sienten más seguras, se sienten más protegidas, se sienten más aceptadas, digámoslo así, entre comillas, en una sociedad tan heteronormada, tan patriarcal.
En el caso de Argentina y Uruguay, ya se permite la adopción para parejas del mismo sexo. Es curioso porque parece que van un poco como en paralelo el tema de la adopción y el matrimonio igualitario, aunque son luchas también distintas que tienen pues a personas diferentes detrás de ese tipo de reivindicaciones, pero de alguna manera se relacionan. ¿Tú creerías que estas luchas son más complejas, como más difíciles, que tienen más resistencias aún de las que ya se encuentra con el matrimonio igualitario?
Sí, yo creo que el matrimonio civil igualitario, y por eso es que soy tan activista con respecto a ese tema, es porque el matrimonio civil igualitario, el mundo, o sea, las sociedades donde existe el matrimonio civil igualitario, los países, han mostrado que el matrimonio civil igualitario es la puerta. Es la puerta porque normalmente el matrimonio es más fácil de entender que otras cosas, ya, socialmente. Entonces, como entendemos que vivimos en una sociedad y si bien es cierto que nadie se puede meter en lo que no le importa, no es así, no funciona así. O sea, las políticas públicas, la legislación, la política en general va de la mano de lo que piensa la mayoría de la sociedad, ¿no es cierto? Lo que pasa aquí con el matrimonio, la mayoría no quiere porque el señor presidente no quiere. El hecho de entender, así como decían antes del 2008, no, ¿cómo pueden vivir juntos? No, eso es lo peor, se va a acabar el mundo, se va a acabar todo, ya se va a acabar la ciudad ecuatoriana y vamos a desaparecer. ¿Qué pasó? Se aprobó la unión de hecho, los LGBT nos podemos unir en unión de hecho, ¿y ahora qué dice? Ya, que vivan juntos, que hagan su unión de hecho, pero casarse, eso sí que no. Lo mismo va a pasar con esto. El matrimonio es más fácil de entender porque es una institución que, si bien podría llamarse sagrada, no implica a un tercero, que sería el niño. Porque muchos lo que tienen miedo es que los pobres niños nazcan, crezcan en un mundo difícil y diferente y se vuelvan gays. Y no va a pasar, ¿ya? Entonces, lo que va a pasar con el matrimonio es que si se aprueba el matrimonio, la gente dice, bueno, ya, que se casen, pero que no tengan hijos. Y después van a decir, no, ya se casaron, pues ya que tengan una vez. Lo que pasó en Argentina. ¿Qué pasó en Argentina? Al principio no se pudo aprobar el matrimonio y la adopción, pero después sí. Y lo que pasó en Bélgica, por ejemplo. En Bélgica no se aprobó, o sea, se dijo, ya, ok, el matrimonio, pero no la adopción. 2 años después, no, pues qué ilógico que estamos haciendo. La adopción también. ¿Qué pasó en Canadá? El matrimonio y la adopción. O sea, el matrimonio primero y la adopción después. Entonces, yo creo que el matrimonio civil igualitario es la puerta para muchas cosas. Entre esas, la adopción, una correcta ley de género que les permita a las personas transgénero tener toda la atención en salud pública que requieren para hacer su transición, por ejemplo. Que eso es lo que está pasando en Argentina. O sea, Argentina es pionero en derechos para las personas LGBT, y incluyendo los derechos de las personas trans. Una ley de género casi, chuta, que increíble, que hace 10 años decíamos, esto nunca vamos a tener en ningún país. ¿Y qué pasa? Ya lo tenemos. ¿Por qué? Porque el matrimonio abrió la puerta a esta discusión y normalizó algo que estaba tan tapado y tan tabú. Como aquí todo el mundo sabe que todos somos, o sea, que aquí hay personas LGBT, pero la gente no, es como que no lo quisiera ver. Una vez que esté el matrimonio, que empiecen a haber bodas, que lo empiecen a normalizar, las cosas van a cambiar, porque así funcionan los sistemas sociales, y negarnos a esa situación es ser ciegos. O sea, no podemos simplemente coger y decir, no, es que nadie se puede meter, no, es que no funciona así. O sea, somos sociales, somos seres sociales y dependemos también de la ciudad en la que vivimos.
Bernarda, ahora en Ecuador está en boga ese tema del plan familia, ¿no? De cómo se ha venido repensando de alguna manera desde el Poder Ejecutivo, pues el tema de cómo se hace la planificación familiar, cómo se entiende el tema de la reproducción, los derechos sexuales, etcétera, etcétera. En ese marco, ¿hay alguna tensión, se riña de alguna manera con este concepto de la constitución de la familia en sus diversos tipos? ¿Qué crees tú que va a proponer este plan familia con respecto a este marco de lo que hemos venido hablando hoy?
O sea, yo te puedo decir que no he leído todo el plan, mal diría en criticarlo completamente, pero he leído, digamos, una gran parte, y es inconstitucional. Es inconstitucional en muchas partes, o sea, sobre todo porque tenemos todas las personas el derecho constitucional de tomar nuestras decisiones libres e informadas sobre nuestra sexualidad. ¿Cómo yo puedo tomar una decisión si no se me informa? Además que tenemos el derecho de escoger cómo, cuándo queremos tener hijos, por ejemplo. Tenemos el derecho de ser homosexuales, de ser trans, de ser hetero, de desarrollar nuestra sexualidad libremente. Y este plan lo que hace es coartar esas libertades. Y no coartar las libertades en el sentido de, no puede ser esto, no puede ser este otro. Sino en el sentido de que no amplía el abanico de posibilidades y de información para que las personas entiendan lo que está pasando. Estamos haciendo un retroceso terrible. O sea, en educación, nosotros no podemos poner políticas para el aborto, por ejemplo, si no sabemos cuántas chicas abortan. ¿Cómo yo puedo poner políticas para las menores que abortan si no sé cuáles son, dónde están, por qué lo están haciendo, dónde son las clínicas, cuál es la razón, por qué no accedió a un método conceptivo anterior, por qué no, después de un primer aborto, por qué no accedió a un método anticonceptivo, por qué nadie le informó, porque, o sea, no puedes establecer políticas si no tienes bases de información. Eso va a pasar con este plan. Este plan está tapando los ojos de la realidad ecuatoriana. No podemos decir que la abstinencia, el no mencionar los derechos LGBT, no mencionar que existen los LGBT en las escuelas, va a dejar que hayan personas LGBT. Eso no va a pasar. Lo que va a pasar es que va a fomentar la discriminación, es que va a fomentar gente encerrada en el closet. Y es una cosa que en el Ecuador, desde el 2008, hemos avanzado muchísimo. No sé si tú has visto, pero muchos de nuestros oyentes habrán visto que los gays de hace 50 años no son los mismos gays de ahora. Ahora uno ve chicos en la calle, gays que están súper tranquilos de serlo, súper libres, se sienten súper bien. O sea, que están en el colegio, que están a punto de graduarse, que su familia sabe, que quieren una vida normal. Eso, este plan va a coartar eso. Va a coartar la libertad de las personas de ser quien son. Porque va a dejar de hablar de los LGBT. ¿Cómo puede ser posible que esta señora Mónica Hernández, o sea, haya despedido a una persona por ser LGBT? Eso es hasta penado por cárcel. Porque es discriminación, o sea, es un delito de discriminación. Y eso es apología de la discriminación. Claro, si la señora Hernández despide a alguien, ¿quién? Yo que soy dueña de una empresa y quiero despedir 10 LGBT, yo despido, sin ningún problema.
Y quizás, Bernardo, esto puede de alguna manera incentivar esos temores de los que tú hablabas hace un momento, de familias
homoparentales
o maternales que teman que el Estado asuma un tipo de política que les impide el ejercicio de sus derechos legítimamente, pues, sobre sus hijos.
Claro, por supuesto, porque, o sea, una madre, un padre, lo que siempre quiere es protección y, digamos, y bienestar de sus hijos, ¿no? Ahora va a ser mucho más difícil encontrar un colegio, por ejemplo, donde se trate la sexualidad adecuadamente. O sea, no hay campañas donde no hay visibilización de la realidad. Y lo que va a pasar es, claro, que la gente se va a empezar a esconder otra vez. O sea, las madres lesbianas, los padres gays y los niños LGBT también se van a esconder. Y van a fomentar estos miedos. O sea, este plan, más allá de que de hoy a mañana los que se vayan a cambiar y que te aprueben o no aprueben el aborto y que sí, ya, más allá de eso, tienes que ver el problema social a largo plazo. O sea, la gente con estas políticas, ¿qué va a empezar a ver? Represión, miedo. Y no una represión que te digo así de te pones la protección en la cabeza o te meto preso si es que eres gay. No, pues no pueden hacer. Pero una represión de ya no hablemos de ese tema. Eso ya no está en los textos educativos. O solamente la abstinencia, o solamente familia, es hombre, mujer, y todos los que somos diferentes, y claro, ¿no? Y el hombre y la mujer, y como hablábamos, o sea, ¿cuántas propagandas has visto de hombres más pequeños que las mujeres? No hay, o de mujeres indígenas casado con un hombre blanco, por ejemplo, no hay. Todos los que estamos afuera de las familias, hombre, mujer, perro bonito, casa linda de dos pisos, jardín, todos heterosexuales, todos guapos, todos rubios, todos blancos, todos que estamos fuera de eso, ¿qué va a pasar con este plan de familia? ¿No vamos a entrar en ese plan? O sea, eso es lo que yo, ese es mi temor, o sea, ¿qué va a pasar a largo plazo? O sea, con las personas, con la educación, con la libertad de ser quien tú eres, o sea, el mismo hecho del aborto, de no permitir el aborto, no va a permitir las políticas para poder controlarlo. O sea, si tanto están en contra del aborto, si tanto no quieren que haya, entonces tienen que hacer políticas públicas adecuadas. O sea, la abstinencia no es una política, no ha funcionado en ningún país, ni siquiera en el que matan a las mujeres que no son vírgenes, ni en ese funciona. ¿Qué les hace pensar que este nuevo plan va a hacer funcionar la abstinencia aquí? O sea, lo que va a haber es más enfermedades de transmisión sexual, más madres muertas por aborto, más niñas adolescentes que sean madres. Eso es lo que vamos a lograr con este plan. Esconder las cosas y, claro, como no visibilizamos, entonces no hay problemas. Y no funciona así.
Claro, es un problema realmente negar la realidad y pues terminar invisibilizando una cantidad de cosas que efectivamente pasan y se deja pues en desprotección a una gran cantidad de gente. Bueno, Bernarda, ha sido un gusto compartir contigo en Estereosexual. Muchísimas gracias por atender esta invitación. Te agradezco muchísimo por venir el día de hoy a conversar con nosotros sobre este tema tan importante. Y bueno, amigas y amigos, recuerden que pueden escuchar y descargar este y todos nuestros programas ingresando a www.flaxoradio.es, buscando la opción Programas Académicos Estereosexual. Amigas y amigos, pueden seguirnos también en Facebook por Flaxo Radio Ecuador, en Twitter por arroba Flaxo Radio y arroba Rafa 1985. Nos despedimos con la canción Chandelier de Sia. Hasta la próxima. Party girls, don't get
And when I learn, I push it down, push it down. I'm the one for a good time call. Phone's blowing up, ring on my doorbell. I feel the love, feel the love.